Romanos capítulo 9, ¿ya están todos ahí? Comenzando en el versículo 1, nos dice: verdad digo en Cristo, no miento. Pablo desde el principio, no miento, esta es la verdad. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal para el propósito de Dios, conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que él, por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Amén. Por favor, tomar asiento. Aquí comenzamos un capítulo nuevo y también es una sección nueva. Porque comenzando aquí en el capítulo 9 de Romanos hasta el capítulo 11, este fue necesario para Pablo. Fue necesario para Pablo porque él está tratando de comprobar su argumento sobre la justificación por fe. Y ya hemos visto esto, nos hemos enfocado en justificación por fe. Somos justos por fe, ¿por qué? Por creer en Cristo, creer lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz, creer el Evangelio. Cristo murió en la cruz, fue enterrado y ha resucitado. Pero es por fe. Somos justificados por fe, no por obras, porque era el concepto erróneo que existía. Pero para poder entender más, tenemos que entender lo que Pablo estaba pasando, las circunstancias alrededor de Pablo. Ponte a pensar, porque muchos pensamos, cuando pensamos en el apóstol Pablo, pues un santo, un hombre recto, piedad, un hombre. Pero Pablo habla de sus sufrimientos, de las dificultades que él pasó. Pablo, primero, fíjate, ponte a pensar, era considerado un traicionero por su propio país, Israel. Traicionero. Porque él ministraba a los gentiles. Él era judío, judío de judío. Y lo que les enseñaba era de la libertad de la ley de Moisés, que somos libres de la ley. Oh, man. Verdaderamente un gran odio por Pablo. Porque está enseñando doctrina errónea de acuerdo a los ojos de los judíos. Porque ellos se detenían de la ley. Él había predicado en muchas sinagogas y había causado muchos problemas. Con mucha razón. Había muchos que pensaban que él tenía una reputación muy mala. No, no lo crean a él. Él está mal. Entonces ese conflicto siempre estaba en contra de él. Especialmente, ¿con quién se juntaba? Con los gentiles. Recuerda que los judíos miraban a los gentiles como perros. Se está juntando con la chusma. No, 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 ni te juntes con él. No lo escuches a él. Todo eso, fíjate, viene en contra de él. En contra de su palabra, de la predicación. Todas estas ideas. Es aquí en capítulo 9 al 11 que ahora Pablo demuestra su amor por la nación de Israel, su deseo por el bien para ellos, su bienestar. Esta era una razón personal para él, pero fíjate, esto lo discute en estos capítulos. También tiene que aclarar la doctrina que comenzó de que el creyente está seguro en Cristo y su elección no cambia. Tiene que aclarar esto. Fíjate, regresamos a Romanos 8 por un momento. Fíjate el versículo 28 de Romanos 8. 8, 28 al 30. En mi Biblia, más que vencedores, dice ahí, en esa sección. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces Pablo está enseñando esto. Ellos están escuchando, pero nosotros somos el pueblo de Dios. Somos los judíos, están diciendo. Entonces, si este es el caso, ¿pero qué del judío? ¿Qué del judío? Sí, ellos fueron elegidos por Dios, pero ahora nos dices que están puestos o hechos a un lado porque Dios está construyendo su iglesia. Esto traía gran confusión para ellos. ¿Cómo que Dios nos ha puesto a un lado cuando somos el pueblo de Dios? Cuando Dios nos escogió, cuando Dios ha estado ahí con nosotros. Entonces la pregunta es, ¿falló Dios en cumplir su promesa a Israel? Porque y quiero que entiendan, nosotros sabemos la respuesta de esto. Pero era la mentalidad de ellos en ese tiempo, y lo estoy poniendo en ese tiempo, lo que ellos están pensando y preguntando, y lo que Pablo está expresando. Pero lo que cae en cuestión aquí es el mero carácter de Dios está en cuestión. Si Dios no ha sido fiel con los judíos, ¿cómo sabemos si va a ser fiel con la iglesia? Este es un punto que verdaderamente se tiene que aclarar. Tenemos que estar firmes en este entendimiento. Fíjate el énfasis en estos capítulos, Romanos 9, la elección de Israel en el pasado, y está hablando de la soberanía de Dios. Romanos 10, Israel rechazado en el presente, es la responsabilidad del hombre. Romanos 11, la restauración de Israel en el futuro. Dios interviene. Ahora, si nos ponemos a pensar por un momento. ¿Están pensando? No. Bueno, piensa en esto por un momento, ¿ok? Ponte a pensar, y hay que entender que Israel es la única nación en el mundo que tiene su historia completa. Israel, ¿por qué? Porque vemos su pasado, el presente y el futuro. Es la única nación. ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? No sabemos. ¿Qué va a pasar con México, San Salvador? ¿Qué va a pasar? No sabemos. Pero con Israel está escrito su pasado, lo presente y el futuro. Y es aquí, en Romanos 9, que Pablo, fíjate, defiende el carácter de Dios en demostrar la historia de Israel en el pasado. Magnifica los atributos de Dios. Fíjate, específicamente nombra cuatro atributos de Dios. Primero, lo que vamos a ver hoy día, su fidelidad. Romanos 9, 1 al 13. Segunda, su misericordia. Romanos 9, 14 al 18. Su justicia. Versículo 19 al 29. Y al fin, su gracia. Versículo 30 al 33. Ahora, si notan, estos atributos corresponden con las tres preguntas que Pablo hace. Primero, ¿qué hay justicia en Dios? Fíjate lo que dice el versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. En ninguna manera. Dos, ¿por qué pues inculpa? El versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Tres, ¿qué pues diremos? El versículo 30 de este capítulo. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Bueno, aquí comenzamos. Vamos a ver el primer punto. La fidelidad de Dios, versículo 1 al 13, en lo que nos vamos a enfocar en este día. La fidelidad de Dios, fíjate una vez más, versículo 1 al 3. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Fíjate, cuando Pablo miraba al Señor, ponía sus ojos fijos en el Señor, él se gozaba. Y es lo que debe de pasar en nuestra vida. Nos gozamos en Cristo Jesús. Amén. Pero al mirar alrededor, gente perdida, y para Pablo, especialmente los judíos, lamentaba y rogaba ante Dios por ellos. Tenía un gran dolor. Estoy sufriendo porque ellos no quieren entender. No están salvos. Si recuerdas, Moisés se expresaba muy similar. Éxodo 32, versículo 30 al 35. Dice así: y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti. Pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Fíjate, Moisés, Bórrame del libro de vida, pero perdónalos. Wow. Eso está serio. Eso está serio. Fíjate el gran amor y se está moviendo por el pueblo. Pero Pablo, tanto como Moisés, fíjate, estaba dispuesto a recibir la maldición y ser separado de Cristo Jesús por la salvación de Israel. ¡Qué gran amor! ¡Qué gran amor! Y ya te conté cómo ellos pensaban de él y cómo hablaban de él. Pero mira, él estaba listo para dar su vida y no recibir la promesa del cielo y todo por la salvación de otros. Hay veces uno como padre, no, prefiero estar en el lugar de mis hijos que ellos estén pasando por eso. Pero por otros, fíjate, claro que Pablo entendía y él deseaba estar con el Señor. Él deseaba estar con el Señor. Filipenses 1, 22 al 24. Mas si el vivir en la carne resultara para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. No sé qué escoger. Si es de beneficio yo quedarme aquí y servir al pueblo, seguir siendo un sacrificio para ellos, un sacrificio vivo, y ahorita vamos a ver eso, pero entonces prefiero quedarme, porque prefiero que muchos vengan a salvación, prefiero que se cumpla la voluntad de Dios, que no se pierdan, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Yo sé que estoy seguro en mi salvación. Yo sé que estar ausente del cuerpo es estar en la presencia de Dios. ¿Cómo deseo estar ahí? Ya no estar viviendo aquí, no estar sufriendo, no estar frustrado, no estar pasando por dificultades. Pero si es de beneficio, prefiero quedarme y seguir sirviendo. Fíjate el amor y la actitud que tiene este siervo. La actitud que tiene. Y esto es pensar y ser un sacrificio vivo por Cristo. ¿Por qué? Porque él pensaba y en servir a otros. No está pensando en sí mismo. ¿Quién no quiere relajarse? Estar en la hamaca en el cielo, glorificando a Dios, todo bien, ya no dolor, ya no sufrimiento, ya no lágrima. Pero tenía un llamado. Tenemos un llamado. Romanos 12, 1 a 2 dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjate, un sacrificio vivo en realidad de lo que está viviendo. Porque él sabe. Si ya no estoy aquí, voy a estar bien, estoy con Dios. Pero prefiero quedarme aquí. Servir al pueblo, servirlo a ustedes. Regresamos a nuestro texto, fíjate lo que dice el versículo 4 y 5. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Fíjate, Pablo tiene una carga por la gente de Israel, por los judíos. Así que la primera cosa con que Pablo trata es la bendición de Israel en ser elegidos por Dios. Sabemos que Israel fue escogido por Dios y adoptados como su gente. Dios tiene una relación especial con los judíos. Él sería un padre para ellos. Éxodo 4, 22 al 23. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi pueblo para que me sirva. Mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Entonces vemos la relación especial que Israel tenía con Dios. Y aquí Pablo les va, en realidad es una historia, la historia de Israel, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria. Dios, fíjate, les dio de su propia gloria en el tabernáculo, en el templo. La gloria que Moisés había visto en el monte de Sinaí vino a vivir con Israel. La gloria de su presencia con ellos y ellos hechos en su semejanza. El pacto, Dios le dio a Israel sus pactos. El primero con Abraham y después hizo otros pactos con Moisés, David. Habla de la promulgación de la ley. Dios también les dio su ley para gobernar sus vidas en todos aspectos, políticamente, socialmente y en su religión. El culto y las promesas, el culto, los sacrificios que se hacían, era un cuadro de Jesús y su perdón, de lo que estaba por venir. Cubría sus pecados en esos tiempos, los pasaba por alto. Pero ahora, gracias en Cristo Jesús, son completamente borrados. Pero a ellos les dio el servicio de servir a Dios. Y les dio la promesa de los patriarcas. Y te voy a decir, en servir a Dios es un privilegio para todos nosotros. Un gran privilegio. Trae unidad entre nosotros. Fíjate, Pablo deseaba que ellos estuvieran en el cuerpo de Cristo. Esta mañana tuve una conversación con un hermano. Me decía: pastor, antes lo miraba y lo miraba de lejos y no lo conocía, pero ahora que ya estoy aquí, estoy sirviendo y tengo un amor por usted. Tengo un amor por los hermanos y las hermanas. Tengo un amor. Esa es la unidad que existe cuando servimos a Dios. Si no ves la unidad, es porque no estás sirviendo uno al otro. Pero fíjate, dice: y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Versículo 5. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino a Cristo? Una vez más. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Los patriarcas son Abraham, Isaac, Jacob, José, David. Y sería de ellos que esta nación De esta nación nació, salió el Mesías. Viniera al mundo a través de esta nación. Así que el propósito de todas estas bendiciones es Cristo Jesús, que por medio de Israel viniera al mundo. Pero también tenemos que notar que este versículo, tomen nota, que este versículo afirma que Jesús es Dios. Ahí lo dice. Tómalo en cuenta. Porque hay personas que dicen, no, la Biblia no dice. Dime lo que dice este versículo entonces. Porque ahí afirma que Jesús es Dios. Amén. Ahora, todas estas bendiciones fueron dadas a Israel y no a ninguna otra nación. A pesar de todas estas bendiciones, Israel falló. Cuando vino el Mesías, Israel lo rechazó, lo crucificó. Y nadie más sabía mejor que Pablo, porque él mismo había perseguido a la iglesia. Bueno, la pregunta es, si Israel falló, ¿quiere decir que la palabra de Dios ha fallado? Pues la respuesta, no. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios es fiel. A pesar de nosotros, no importa lo que la humanidad haga o no haga con su palabra, Él es fiel. Él es fiel. Y fíjate, Dios no nos ha hallado. Lo hemos fallado. Y cuando nos ha hallado, Dios no ha fallado. Nosotros podemos fallar, pero Él no va a fallar. Se va a cumplir su palabra. Es más, fíjate, en el día de juicio, Dios juzgará. Porque Él tiene el derecho de juzgar. Él es justo. Mateo 10, 32 a 33. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Él es justo. ¿Me estás negando ante los hombres? Vendrá el día que te voy a negar delante de mi Padre en los cielos. Nos va a juzgar. Pero fíjate, Pablo nos explica las bases por la elección de Israel. No es por la descendencia natural, versículos 6 al 10. Versículos 6 y 10 al 10 dice así: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos. Sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Ponte a pensar lo que está diciendo aquí. Podemos decir que es un contraste tanto como el que ya vimos. Voltea conmigo, vamos a Romanos capítulo 2 por un momento. Regresa al capítulo 2 de Romanos. Hablamos mucho de la circuncisión. Ya estábamos hasta, wow, cuánto hemos hablado de esto. Pero aquí regresamos a Romanos 2:25 y dice así: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. ¿Y quién puede cumplir la ley? ¿Quién? Nadie. Nadie puede cumplir la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida tu incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces vemos que el verdadero judío no es por lo que ha pasado exteriormente, circuncisión, sino que es judío, ¿por qué? Por lo que ha pasado adentro de uno, el interior. La circuncisión del corazón. Entonces aquí, en lo que ahora nos dice es que hay una diferencia entre la semilla natural de Abraham y los hijos espirituales de Abraham. Ese es el contraste que está haciendo aquí. En lo que estamos viendo y nos enfocamos es precisamente en este contraste y en entender. Porque todos dicen, somos descendientes de Abraham. En la carne. Pero eso es lo que te hace judío, israelita. Está diciendo, no, no. Fíjate el versículo 6 y 7, regresamos a nuestro texto. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces le está reforzando lo que ya ha dicho. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Sabemos que Abraham tuvo dos hijos. Ismael, su primer nacido por Agar. Isaac por Sara. Uno era el de la promesa. Ahora, como Ismael fue el primogénito, él debería de haber sido elegido, pero fue Isaac que Dios eligió, heredero, sucesor de beneficio, ¿no? Beneficiado. Él fue el elegido. Tenemos que entender esto. ¿Dos hijos? Continuamos, fíjate el versículo 8 y 10. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Recuerda que se aferran ellos, somos hijos de Abraham. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Isaac y Rebeca tuvieron cuates, Esaú y Jacob. Una vez más, siendo el primogénito, Esaú debería de ser el elegido, pero fue Jacob el que Dios eligió. Ahora, Esaú y Jacob tuvieron los mismos padres, no como Ismael e Isaac. Pero tenemos que entender. Tenemos que entender que Dios no hace su elección en lo físico. No lo hace en lo físico. Es en esta manera que la nación de Israel, los descendientes físicos de Abraham, que han rechazado la palabra de Dios, no cancela o cambia los propósitos de Dios. Y es lo que está expresando aquí. Ustedes necesitan entender, hablando con los israelitas, los judíos. Entiendan, Dios es fiel. No se cancela su promesa, no se cancela su palabra. No es por méritos humanos. Es lo que dice el versículo 11 al 13, fíjate lo que dice. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, pero que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, no había ni aún nacido. Y Dios había elegido a Jacob antes que aún los dos bebés hubieran nacido. Ya lo conocía. Me encanta que la corte de este país ha volteado la idea del aborto, que reconocen que es un bebé en la madre. Aquí vemos Dios haciendo lo mismo, conociéndolo desde antes. De que hubieran nacido los cuates, ya sabía a quién había elegido. Los niños, fíjate, no habían nacido, no habían hecho ni aun bien ni mal. Pero Dios ya sabía. Ya había escogido a uno de ellos. La elección de Dios no es a las bases de carácter ni de conducta de uno. Romanos 9:13. Como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Y uno dice, no, pues entonces, no. Dios sabe. ¿Quién somos nosotros que podemos tratar de entender a Dios? Es tan grande, omnisciente, sabe todo. Sabe todo. Pero aquí, fíjate, es una referencia a Malaquías, capítulo 1, versículos 2 y 3. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Pero era la decisión de ellos. ¿A quién amó a Dios? Ellos tenían ese ejemplo. El mundo tiene el ejemplo. Pero aquí vemos que aquí es una referencia a dos naciones. Las naciones de Israel y Edom. Tenemos que entender esta historia para captar lo que está pasando aquí. Volteen conmigo, vamos a Génesis 25. Regresamos al principio, al libro de principios. Para entender esto, Génesis capítulo 25, vemos el nacimiento de Jacob y Esaú. Génesis 25, comenzando en el versículo 19, ¿ya están todos ahí? ¿Están despiertos? Bueno, versículo 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padan Aram, hermana de Labán, arameo. Oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió mujer, Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. En el pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero, rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Y tome nota que el versículo 23 nos dice: dos naciones hay en tu seno. Dos naciones. Vamos a continuar. Fíjate lo que dice el versículo 27 al 34. Aquí es donde Esaú vende su primogenitura. Versículo 27. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob y guisó a Jacob un potaje. Y volvió Esaú del campo cansado. Y dijo Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo. Menudo era lo que era, pero no. Pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas. Y él comió y bebió. Y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Tome nota lo que dice el versículo 30. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Dos naciones, Israel, Edom. Y una vez más se nos confirma esta idea de Edom en Génesis 36:1. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Hay siempre dos lados, solamente hay dos elecciones. Podemos escoger el mundo o podemos escoger los caminos de Dios. Tan sencillo así. La historia comienza desde el principio y aquí tenemos, fíjate, este entendimiento. Podemos decir y ver que está hablando aquí de estas dos naciones. Y no son dos pecadores individuales, pero son dos naciones. Y tenemos que entender esto. Dios ama al pecador. Dios ama al pecador. Dios mandó a su Hijo Jesucristo que diera su vida por todo pecador. Dios ama al pecador. Dios ama a Israel. Pero así como hay división entre el mundo y las cosas de Dios, lo había entre ellos. ¿Por qué? ¿Cuál vas a escoger? ¿Qué camino? ¿En qué camino vas a caminar? Dios ama al pecador. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y uno se rasca la cabeza. Pero si él sabía desde antes y eligió, sí, Dios ama al pecador. Así que la elección de Israel no es a las bases de carácter ni de conducta, ni es su desobediencia que puede cancelar los propósitos de Dios. Isaías 55, 8 y 9 nos dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Cómo son más altos los cielos que la tierra? Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es Dios, el Dios Todopoderoso. Y muchos se rascan la cabeza queriendo, si soy elegido o no soy elegido. Mira, Dios no ha condenado a nadie al infierno. Él ama al pecador. Pero hay una decisión que se tiene que tomar. Y la responsabilidad cae a cada hombre y mujer. ¿En qué camino? Dios es fiel, aunque su gente no lo sea. Te pregunto esta mañana, ¿lo conoces? ¿Conoces de Él o lo conoces? Porque muchos saben de Él, dicen lo conozco porque saben de Él, pero no tienen una relación personal con Él. Y así fue con Israel. Aún en Israel había un pequeño retoño que creían en Él, que verdaderamente creían en Él. El pasado, el presente, el futuro está escrito para ellos. Pero Dios es fiel. Dios es fiel y ha proveído el único camino hacia el Padre, Jesús. Nos dice en Romanos 10, 9, 8 al 10. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dios es fiel. Todo lo que está escrito se ha cumplido. Podemos poner nuestra confianza en Él, porque es fiel. Podemos poner nuestra confianza de que creemos en nuestro corazón. Estamos salvos, porque esta es su palabra. Dios es fiel en cumplir su palabra, tanto su obra, a pesar de nosotros. Lo único que podemos decir en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu fidelidad. Hay que ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Si no lo conoces personalmente, arrímate para que se te explique el Evangelio y seas salvo. Al mismo tiempo, tomen nota de las Escrituras y todo lo que vimos y lo que se ha cumplido nos ayuda a entender que Dios es fiel. Su palabra es verdad.